Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde en el 101.0 repasamos la actualidad de nuestro deporte en forma de titulares y luego ya en el 104.6 tertulia de fútbol en corto y al pie hasta las 4 de la tarde. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa, porque David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 3 de octubre del 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
He dicho mil veces aquí que Mendy es especial, que Mendy es algo que los equipos contrarios lo sufren y lo saben cuando vienen aquí. Necesitamos crear ese ambiente.
¡Alavesistas! ¿Habéis oído? Palabra del míster. El próximo domingo 8 de octubre a las 6 y media de la tarde, Deportivo Alavés, Betis. Te esperamos para seguir escribiendo nuestra historia en Mendy. Hazte con tu entrada y cumplamos juntos con los deseos del míster. ¡Wasen glorioso!
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria, o visítanos en lasauto.com.
En otoño, en casa como en ningún sitio, con Cenor Electrodomésticos, porque tenemos para ti esta lavadora Whirlpool de clase A, 10 kilos, 1400 revoluciones y sexto sentido, que ajusta los parámetros según el tipo de carga, por solo 499 euros, y de regalo un exclusivo paraguas Cenor. Cenor, tu tienda de confianza.
Número 1.
Estar en el Deportivo a la vez por los arbitrajes que está recibiendo en este inicio de campeonato en la primera división en las primeras 8 jornadas. Poniéndonos serios, el Alavés ha tenido decisiones discutibles y todas en contra en 4 de las 8 jornadas. La última, la expulsión de Antonio Blanco, que también condicionó un tanto el resultado frente a Osasuna, porque el Alavés iba perdiendo 1-0. Va directamente al comité de competición. El Deportivo Alavés, una vez que observó las imágenes, decidió que era el momento de pedir que eliminasen esa tarjeta roja de Antonio Blanco para que pueda estar con el Deportivo Alavés el domingo frente al Betis.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Hablando del Deportivo Alavés, ya tenemos dos horarios más para la jornada 11 y 12 de la primera división. El Alavés visitará al Atlético de Madrid el domingo 29 a las 9 de la noche y va a recibir a la Almería el día 5 de noviembre en Mendizorroza, claro, a las 2.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Empieza ya la doble competición para Baskonia el viernes, con más de 13.000 entradas ya ocupadas. Ya queda muy poquito para el lleno otra vez, de nuevo con conciertos en ese inicio frente al Real Madrid, que tiene y alberga dos dudas fundamentales: la de Gavidé y sobre todo la de Tavares, que no han disputado la Liga el pasado fin de semana.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Ahora precisamente que va a empezar la Euroliga, se publicaban en Eurohoops los salarios más altos de la competición. 4 ex-basconistas ahí, en esa lista. El primero, Larkin, con 4 millones. El quinto, Darius Thompson, que dejó Baskonia para hacerse con 2,3 millones y jugar en el Anadolu Efes. Tornike Sengelia, el séptimo, 2,1. Y Mike James, con 2 millones en el Mónaco, son 4 de los 10 mejores pagados de la competición europea.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y después de un año sin saber qué era de Elena Aloyo, reaparece en la media maratón de San Sebastián. La atleta alavesa ya anunció que no iba a concluir la prueba y paró el crono y la carrera en el kilómetro 10 con un tiempo de 34,46. El objetivo de la corredora alavesa está en las Olimpiadas, en París 2024. Tiempo para el fútbol, tiempo para la tertulia en el 104.6. La programación sigue en COPE. Hasta ahora.
Deportivo.
tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio, de la radio.
Escuchas
corto y al pie,
COPE más Vitoria. Bueno, pues martes, fútbol, tenemos jornada 8, tenemos además, bueno, pues cierta movida, ya la teníamos con el colectivo arbitral, con el caso Negreira y tal, pero este inicio de campeonato para el Deportivo Alavés ha sido o está siendo nefasto en lo que se refiere a los arbitrajes. Porque es que cualquier decisión, entendemos que todo el mundo se equivoque, pero es que las decisiones cuando se encuentran en el filo siempre se caen del lado en el que se encuentra el Deportivo Alavés, pero para perjudicarle, no para darle nada, ni una, no ha tenido ni una. Y de 8 partidos, 4 decisiones, vamos a decir, susceptibles al menos de debate y que todas vayan en contra de Alavés, jo, me parece que el 50% es mucho. Acabo de escuchar ahora también a Benítez del Celta y a mucha gente, ¿no? Hablando ahora mismo de los colegiados, que realmente esto del que siempre ha sido polémico, pero con esto del VAR parecía que se iba a acabar la polémica, pero ya. Bueno, pues en corto y al pie. Alberto Lasaga, hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, señor. Bueno, el Alavés. Bueno, primero escuchábamos a Luis García Plaza, porque esa es otra. Entrenador que se queja, entrenador que le cae. O sea, nadie puede decir absolutamente nada de nada. Porque si vas con la liga, te castigan. Si vas con los árbitros, te castigan. Si protestas con las manos en los bolsillos, pero así como airadamente, también te meten 2 partidos como a Iago Barrasate. O sea, no pueden decir nada. Pero bueno, Luis García Plaza, que ya también yo creo que tiene el depósito lleno de todo, solo hay que ver que lleva 4 amarillas y que no para de protestar en el banquillo por las cosas que le están pasando este año. Pues dijo, reflejarlo vosotros, porque a mí no me dejan, ¿no? Y a la vez parece que está por la situación de protestar. De momento, la roja, que no sé lo que os pareció, Alberto, la roja, no, es que yo
roja,
creo...
La roja fue un exceso del árbitro, porque primero tenía que haber recurrido, yo creo que al VAR, para ver si lo que había visto era así, pero sinceramente lo más, en caso de que haya sido falta, porque el portero había, es decir, una vez que toca el delantero, prácticamente se va al portero nuestro, y entonces no había ocasión manifiesta de gol. Entonces en el choque, pues sí que puede, con la cadera puede decir que puede haber una falta y podrá ser amarilla en todo caso. La expulsión me pareció un exceso.
Desde luego. Y el Alavés, ya que te tengo ahí, Alberto, y no te puedo ver hoy, el Alavés tiene que protestar por este inicio de liga y por los arbitrajes que ha recibido. No sea que... Luego, yo ya veremos cuánto tiene que protestar o qué creéis, dónde son los foros que tiene que protestar. Pero debe protestar.
No, el club tiene que protestar y tiene que hacer llegar. Y muchas veces no tiene que ser porque es el público, ¿no? Pero sí que tiene que protestar porque la vez este comienzo de liga pues no está teniendo suerte ni en el VAR ni en ninguna de las apreciaciones. Normalmente se suele compensar, pero en este caso la verdad es que no, nos está saliendo todo mal. Yo a García Plaza le doy el hecho de que tiene razón, de que esté, de que se ponga así, porque son jugadas que son muy importantes para el devenir del partido. Y claro, la competición ya una vez que ya van pasando las primeras jornadas se tiende a igualar. Y entonces los pequeños detalles son muy importantes. Sí. Y en este caso, el otro día, el partido de los Osasuna, por ser el último que hablamos, pues esa expulsión fue muy importante, porque estar toda la segunda parte prácticamente con un jugador menos, pues es complicado.
Nah. Bueno, Alfredo, yo sé, bueno, creo que lo hablábamos justo antes de entrar, ¿no? Llevas más de 2 años pidiendo que la Alavés proteste de una santa vez cuando algo es repetido y en contra.
Sí, claro. Esto, en el caso nuestro como tertulia y en el mío particular, no es nuevo. Ha habido en las últimas semanas y sobre todo del domingo aquí, es decir, de antes de ayer, del partido contra Osasuna aquí, hay, bueno, hay abundancia de protestas y de solicitudes en este sentido por parte de del alavesismo en redes sociales, ¿no? Cosa que me parece muy bien, porque, insisto, llevamos diciéndolo desde hace ya por lo menos dos temporadas, ¿no? Pero eso, nosotros no hemos esperado a que suceda esto con el Rayo, con el Celta, con el Getafe y con Osasuna este año, sino que la cosa viene de atrás. Y yo, vamos, es que no me voy a desdecir ahora. Tengo clarísimo que el club lo tiene que hacer. Y creo que lo tiene que hacer públicamente. A ver, cuando digo que lo tiene que hacer públicamente, no creo que sea necesario, bueno, es que es obvio que eso no lo van a hacer, ¿no? Que el club haga pública la carta o la nota de protesta que eleve a quien sea, al comité de árbitros, a la federación, al LFP, a quien sea. Que sea de dominio público los contenidos de esa nota, no. Pero que el club salga a decir públicamente que va a elevar una protesta y que la protesta se ejecute, sí. Bueno, creo que el club de alguna manera ha venido a reconocer que algo va a hacer. Si dice públicamente que algo va a hacer, lo que no puede hacer ahora es quedarse con el trasero al aire y no hacerlo. Pero no ya solo por quedarse con el trasero al aire, sino porque si yo soy comité de árbitros, o soy LFP, o soy federación, y escucho del Deportivo Alavés o de cualquier club decir que va a elevar una protesta y la protesta no me llega, pues bueno, pues al final, pues poco menos que me lo tomo a broma. Y desde luego no estamos para que nadie nos tome a broma, porque no estamos hablando de una concatenación de errores entre graves y muy graves que nos han supuesto puntos y que es que en siete jornadas me cuesta encontrar algún error en nuestro haber.
Que no hay.
Y perdone.
¿Dónde es el foro? ¿Quién lo tiene que hacer? Es que esto es complicado. Por el entrenador no le dejan. Lo deja caer,
bueno,
lo explica, los jugadores tampoco. No sé si, claro, públicamente, tú acabas de decir que públicamente tampoco la ves. Bueno, pues debe todavía, ¿no?, enseñar demasiado la patita en ese sentido, porque además sabemos que en este sentido Tebas, cualquier descontrol, no le gusta nada y suele ser vengativo en estas cosas.
Ya, ¿y qué es más perjudicial y más vengativo? ¿Salir y decirlo y que el señor Tebas tome cumplida venganza? O no decir nada, que nos sigan joribiando, por no utilizar un gerundio más corto, y terminar con nuestros huesos en segunda división. Ah, porque claro, a ver, el cálculo que yo hago, y lo vengo reiterando también, es que el nuestro es un equipo que va a pelear por la permanencia. Y si nosotros tenemos un horizonte de llegar a 51, 53, 55 puntos, pues igual estos que se me van quedando por el camino no me importan tanto. Pero entiendo que va a ser efectivamente una permanencia peleada. Entonces, al final, que una serie de errores en cadena te resten 4, 5, 6 puntos ya en 7 jornadas, pues es un lastre de la leche. Entonces, igual es peor el daño que sufres por no decir nada y que te sigan perjudicando, que la venganza que no sé qué organismo pueda tomar contra ti por levantar la voz. Y con respecto a los entrenadores, hombre, evidentemente quien tiene que salir públicamente a elevar una protesta, si es que se eleva, no es ni nuestro míster ni ningún míster, pero luego cada uno es dueño de sus actos. Y yo, personalmente, que no soy demasiado amigo de los silencios en estas situaciones, yo alabo y valoro, pondero la actitud de Iagoba Arrasate, que fue clarísimo la semana pasada, cuando digo, me han expulsado por nada, está montado así el tinglao, no sé si dijo tinglao otra palabra, pero vino a decir esto, y estoy obligado a morderme la lengua. Pero claro, ya cuando dices que estás obligado a morderte la lengua, ya estás no mordiéndotela. Y nuestro míster el otro día, vamos, más explícito no se puede ser. Si llevo 4 tarjetas, me van a sacar la quinta.
Enseguida, además, tío.
Claro, enseguida, ya. Pues sí, pues claro que sí. Pues si él se ve con razones para protestar, a mí me parece fenomenal, pero la protesta oficial tiene que venir de arriba.
He visto
de la planta de la planta noble, no sé si de Mendizorroza o de Zurbano, pero de la planta noble.
Perdona, Alberto, que yo no sé si quieres añadir algo a esto, pero esta mañana he visto una conversación, un trocito de conversación entre Mendilibar y Sabri. Y yo creo que es claro un poco lo que ahora decía Iagoba Arrasate y lo que dice también, ¿no? Luis García Plaza, ¿no? Porque estaba Mendilibar diciéndole, diciéndole, ¿cómo ladras, tío? Y le dice el otro, ¿pero qué dices? Le dices, Mendilibar a Xavi, ¿no? Y Mendilibar dice, si yo hago lo que has dicho tú, estoy, me han echado hace media hora. Y el otro dice, no, hombre, no, sí, hombre, sí.
Pasa que Mendilibar también piensa con mentalidad Eibar, está en el Sevilla ahora. Ya. Hombre, contra el Barça tiene todas las de perder, aunque no haya un Negreira de por medio. Pero claro, él tiene mentalidad de, bueno, pues eso, pues de los clubes en los que ha estado hasta
Alberto, ahora, ¿no? Que te he cortado, perdona.
No, yo estoy de acuerdo que para mí el entrenador, yo entiendo su tensión, yo entiendo su mal humor, pero yo creo que no debemos exponerle, aun sabiendo que es el que primero está recibiendo el que nos estén arbitrando mal y que el VAR no esté funcionando para nosotros. Yo creo que es más el Consejo de Administración el que a la chica callando, o yo puede ser que puedan dar una nota que van a mandar una queja, pero de verdad ahí sí que tienen que, y es que hay pruebas suficientes en algunos casos. Entonces yo ya digo que si el club ahí no tiene que parar, pero vamos, tiene que ser, ¿por qué? Porque somos un equipo pequeño. El entrenador, pues yo lo veo menos asequible, porque es que si serías el del Barça, pues seguramente, o el del Madrid, no te pasa nada, pero siendo el del Alavés, seguro que como mínimo la María te llevas, y como tengas un par, y al final es un perjuicio para el equipo, vamos.
Vale, seguro. Bueno, yo no había visto así un entrenador apercibido tan pronto, pero bueno, está apercibido. Antes era como Duarte, ¿no? El hombre que siempre estaba apercibido, ahora es el entrenador Luis García Plaza, que eso también quiere decir algo, ¿eh? Por eso que él sí que es un hombre que se puede ser vehemente en cierto momento, ¿no? Pero vamos, también ha sido tarjeteado habitualmente, ¿eh? Porque precisamente, bueno, pues le lleva mucho el corazón en los partidos a Luis García Plaza. Bueno,
es que Roberto, fíjate, el penalti que nos pitan y tal, que
bueno, el de Rioja, que es, que él, es la otra que nos queda, que no lo hemos comentado, ¿no? El de Rioja justo al final en Balaídos, que ahora quiero hablar, bueno, de los dos partidos, ¿eh?
Eso, sí, sí. Pero antes, anteriormente, no me acuerdo en qué partido fue, que nos pitaron un penalti.
El del Rayo.
Ese es el del Rayo.
Sí, eso es. Que vamos, que ese ni le,
ni le
toca.
Le
un poco.
Y el Getafe demás, nos pitan uno y cometen a los 5 minutos el mismo penalti y no se pita.
Claro, es que esas son las cosas que te ponen ahí. Este hombre, pues ya tiene una acumulación y es que el equipo lo está notando. Entre otras cosas, no es todo culpa por el arbitraje y por lo del VAR, pero sí que es importante en ciertos momentos, ya te digo, el de los Asuna fue clave, porque ahora mismo hay un tema que son los 5 cambios, es que los equipos están al 100% del 1 al 90, porque tienen para cambiar 5 euros, entonces una equivocación en el VAR de una expulsión te supone muchísimo, te supone estar con un jugador menos y bueno, ya viste el del Celta, pues lo más anormal es lo que pasó, que no ganásemos el partido, porque tuvimos más ocasiones que se pueden tener y además buenos remates que hicimos y buenas paradas que hizo el portero también, y que al final no conseguimos el llevarnos, sí. Lo estuvimos, es decir, lo estuvimos el día del Celta, cuando estábamos con 11 fuimos superiores, y cuando se quedaron ellos con el minuto 68 con un jugador menos, pues ya, vamos, no te voy a decir, lo normal fue que empatásemos a 1.
Vamos con esos dos partidos, ¿no? Porque, si los queréis juntar, los juntáis, y si no, los analizáis por separado, ¿no? Pero yo creo que tienen un sustento común, ¿no? O sea, uno a la vez bastante mejorado, o al menos con ciertas fases del juego dominando a Celta y a Osasuna, y ciertas y bastantes, sin acierto de cara a gol, pero generando ocasiones. Más luego lo de Vigo, que el Celta ni tiró a puerta y empata uno, ¿sabes? Que lo de Rafa Marín también es para hablarlo, porque porque yo no lo sé si... me fijé en todo el partido de Osasuna, que cada vez que iba atrás miraba bien dónde estaba Sivera, por si acaso, ¿eh?
Las primeras sesiones que hubo, o sea, que hizo, hubo aplausos desde la grada. Claro, que está bien, también, porque es una manera de levantar el ánimo del futbolista,
claro,
¿no?
Claro, claro. Pero bueno, y aparte que volvió a salir, ¿eh? Y le dio confianza a Luis García Plaza un poco y lo dijo él, que lo había dado. Alberto, a ver, cuéntame, ambos partidos, el empate a 1 frente al Celta y el 0-2 frente a Osasuna.
El Celta, una desgracia, lo de lo de Rafa fue, lo de Marín fue una desgracia, pero desde luego es que, pues primero, lo tiene que tirar más a la derecha, y fuera de portería la cesión, y si la tira donde la tira, tiene que estar seguro que está el portero para recibir. Y no hizo ninguna de las dos cosas. Entonces fue un error que nos podía haber costado el partido, y que la verdad es que eso tampoco eso dice para que el Alavés fue tan superior al Celta, tanto al principio como cuando se quedaban como uno menos, que lo anormal de todo es que no hayamos metido más que un gol. Pero bueno, es lo que tenemos. Y el partido de Osasuna, pues fue parecido. Porque es cierto que nos quedamos con un jugador menos en el segundo, prácticamente en el alcance del segundo tiempo, pero es que ellos metieron el 0-2 al final del partido. Es decir, y nosotros, Sergio Herrera fue San Sergio Herrera. Es decir, nos hizo tres paradas a bote, que además, pues bueno, que si la podía haber tirado más a la izquierda, que si la podía haber tirado mejor, que si el remate, qué tal, pero la verdad es que estaban, el portero estuvo sensacional. Y ese es el debe que tenemos. Y la vez como equipo me gustó cómo jugó. El día del Celta, el sistema de tres centrales del Celta nos vino bien, porque Javi tenía que trabajar menos en el centro campo. Y el día de los Osasuna en casa, pues bueno, es que la verdad es que Javi pues está subiendo cada día más. Y fíjate, yo por hablarte de una de las tantas, la falta que tiró, que la saca y me cago en Dios. Es que no es normal lo que nos está pasando últimamente. La verdad es, lo bueno que tenemos es que si el equipo sigue jugando así, no pierde la esperanza, los jugadores están haciendo bueno. Y estamos hablando no de 11, estamos hablando de los dos partidos, que hubo cambios, de 15. Pero si tú te das cuenta, en el 11 de cada equipo hay 5 cambios que no son de la temporada pasada. Es decir, que en el fondo el equipo del Alavés tiene que subir más enteros, porque todavía pues prácticamente algunos llevan 2 meses en el club. Entonces yo lo veo por ese lado, lo veo bien, pero es cierto que es necesario el puntuar y el no verte abajo, porque entonces viene el nerviosismo y viene el hecho de que no empiezas a creer. Pero la verdad es que el equipo está jugando muy bien. Los dos últimos partidos para mí fueron muy buenos, y lo anormal es que no hayamos conseguido más goles. Es decir, porque algunas cosas puedes decir, no, es que el delantero o el que ha tirado, pero no, es que hemos tenido a dos porteros que, joder, la mayoría de las veces han hecho paradas que son la leche.
Todo lo que no hizo el Sevilla, ¿no? Porque los partidos iban para esas goleadas, así de claro, porque a la vez ha llegado en 3-4 ocasiones en cada partido de manera clara y meridiana. Fredo.
Incluso el día del Atleti en la segunda parte.
Sí,
el día del Atleti
al final la tuvo.
Que merecimos perder el partido, lo comentamos el martes pasado, sí. Lo reitero, pero yo después de haber visto el partido repetido por la tele, me quedó una sensación distinta a la que me quedó en el campo. ¿Fueron ellos mejores que nosotros? Sí, pero en la segunda parte tenemos como 4 ocasiones clarísimas, 3 de Samu y una de Quique. Hablo del partido del Atleti, en un mal partido nuestro, 4 ocasiones muy claras, que nos podían haber metido en el partido, incluso siendo inferiores. Pero bueno, eso es pasado. Pasado es también el partido contra el Celta y contra Osasuna, pero es lo más cercano que tenemos. Y por empezar por el primero de estos dos partidos, yo creo que el partido de Balaídos es posiblemente el mejor partido del Alavés fuera de casa en primera división en no sé cuánto tiempo. Pero por todo, por control de partido, por ocasiones, por juego, por no venirnos abajo en el momento de encajar el gol como se encaja. Y ahí hay que hacer un apunte en positivo hacia Rafa Marín, que comete un error groserísimo. Además, bueno, yo creo que le perjudica también el estado del campo, porque el balón le viene botando, hace un mal control, se le va arriba, ve que el delantero del Celta le puede llegar y ahí es donde se precipita hacer esa cesión, lo que ha dicho ahora Alberto, ¿no? Sin mirar, sin tomar la referencia de la posición de la portería y de Sivera. Pero bueno, hay que valorar, y valorar en la medida en la que se merece, que un futbolista de 21 años, me parece que tiene Rafa Marín, 21 o 22 años,
sí, señor,
pues fuera capaz de sobreponerse a ese error tan claro en la temporada en la que está debutando en Primera División. Eso habla bien de él. Pero bueno, estuvimos por encima en todo. fue un partido además de aplastamiento estadístico en número de remates a puerta, en número de remates entre los tres palos, en posesión, en pases, en todo. Solo nos faltó acierto. Nos faltó acierto, que es, bueno, pues lo que vemos que nos está faltando en Balaídos, quizás fue más notorio, pero nos está faltando en casi todos los partidos. Y el partido del domingo en Mendy contra Osasuna, pues bueno, pues viene a confirmar estas cuestiones. Viene a confirmar por lo menos tres cositas que me vienen a mí a la cabeza. Por un lado, que el equipo, pese a las limitaciones que tenemos, porque tenemos limitaciones, pues está capacitado para generar fútbol, para crear ocasiones y para llevar la iniciativa. Y cuando hablo de ocasiones, aparte de las ocasiones claras, en estos dos últimos partidos hemos rematado a puerta 38 veces. 21 en Vigo, 11 entre palos y 17 en Mendy. 38. Si la estadística no está mal, el Deportivo Alavés en dos partidos consecutivos en Primera División ha rematado 38 veces a puerta.
Qué barbaridad.
No sé yo si hay muchos antecedentes de esto.
Pero esto es lo difícil,
claro,
de primera, generarle, sí, un equipo de Primera,
entonces,
División.
El equipo se está mostrando capacitado para todo eso, ¿eh? Para todo eso. Se confirma también, y ahora ya es, lo anterior era el haber, ahora voy a por el debe, pues que tenemos problemas para hacer gol. Y yo creo que esto es consecuencia lógica, no es una cuestión solo de mala suerte. Yo creo que es una consecuencia lógica de que nuestro flanco de ataque, pues bueno, pues es cuando menos justito. Y a eso se suma que tenemos una carencia también de llegadores en segunda línea. Quizás pueda ser el perfil de Hagi, quizás, no me queda todavía del todo claro. Le veo más como un último pasador que como un llegador en segunda línea, porque el otro día también lo que tuvo, más allá de que Sergio Herrera se hace un paradón descomunal, yo creo que un futbolista de Primera División, yo creo que esa la tiene que meter. Pero ahí tenemos ese doble problema. Primero, que nuestros delanteros, pues bueno, lo vengo diciendo y lo reitero hoy, creo que andan en su conjunto muy justitos para Primera División. Y porque veo varios buenos segundos o terceros delanteros, no termino de ver un delantero diferencial en esta plantilla. Y luego eso, tenemos una carencia de llegadores en segunda línea. Y lo tercero que confirmamos, y ya lo hemos tratado al principio, es el tema arbitral, ¿no? Pero el tema arbitral, además, aquí con el agravante de el agravio comparativo, valga la redundancia. Si el motivo para no pitar el penalti a Rioja en Balaídos es que el jugador ya no tiene opción de jugar la bola, es el mismo motivo para no expulsar a Antonio Blanco cuando Arnaiz tiene el balón ya en manos de Sivera, ¿no? Pero bueno, ahí, por ahí me parece que hay poco que rascar, o ha habido poco, sí, que rascar de momento.
Alberto, no sé si quieres decir algo.
Sí.
Dime.
El Alavés en conjunto está mejorando, sobre todo en un tema que es muy importante para la competición, en los dos últimos partidos, que no le están marcando goles con facilidad. El Celta lo marcamos nosotros, y el otro día, el día de los Osasuna, me echó un golazo de casa a Dios, es decir, de 50 metros, que no es normal.
Golazo.
Pero bueno, salió ese gol,
sí,
y ahí
sí,
no puedes hacer.
Golazo.
Es que no puedes hacer nada. Es decir, que.
Bueno, igual podíamos haberle encimado un poco, eso igual
más.
Sí, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Sí, pero sí, recuerdo también el gol del Sevilla, ¿no?
Sí.
Que también
sí.
Es un golazo.
El de Rafa Mir, el tercero, sí.
Pero lo que quiero decir es que la verdad es, el día del Sevilla yo te decía, ojo, porque sí, 4-3, pero el día que nos metamos, como nos metan 3. Pero es que era más facilidad la que tenían. Es que el Alavés contra el Celta y con el Osasuna hicimos un buen trabajo, no defensivo, sino en defensa como equipo. Es decir, que esa es la verdad. Y encima no renunciamos a tener el balón. Entonces eso es importante, ¿eh? Eso es importante para la competición, porque va a haber partidos en que nos pase lo que nos ha pasado, que no seamos de cara a puerta, a pesar de tener ocasiones, no metamos, pero si eso conseguimos mantener la portería a cero, siempre vamos a tener mayor rentabilidad en el partido. Y yo lo que veo es eso, ¿no? Que a la vez, joder, pues está teniendo ocasiones, y lo importante es hacer ocasiones, y que los rematadores, que yo creo que sí son rematadores, terminen de certificar en gol. Y sobre todo, ya te digo, que como el equipo en defensa, pues siga haciendo lo que ha hecho últimamente, que creo que lo ha hecho bien.
Bueno, son 8 jornadas, 7 puntos. Llega el Betis el domingo, luego
descanso y luego
Atlético Madrid, ¿no?
A Villarreal,
Atlético Madrid y Almería,
si no me equivoco,
¿no?
Eso es, sí.
Uf, ya la cosa empieza a complicarse, además, ¿no? Sin esos 2-3 puntos de más, ¿cómo lo veis ahora y qué necesidad hay para el Betis?
Claro, ese es un poco el quid, ¿no?, de esta cuestión, que veíamos esta fase o este núcleo de cuatro partidos como propicios para haber rascado más de lo que se ha rascado, ¿no? Porque dices, bueno, tengo dos visitas a Vallecas y a Balaídos, en principio Campos, donde joder, se entiende que debo tener opciones de sumar. En ambos sitios las tuvimos, sobre todo, bueno, muchísimo más en Balaídos que en Vigo. Y luego los partidos de casa, más allá de que sobre el papel, vuelvo a decir que coincido con el míster, la inmensa mayoría de las plantillas son mejores que la nuestra, uh-huh. Pero más allá de eso, entendemos que en Mendy tenemos capacidad de poder ganar, si no a todo el mundo, a casi todo el mundo. Y lo pudimos hacer contra el Atleti, merced a esas ocasiones en la segunda parte de un mal partido, y el otro día porque estuvimos mejor que Osasuna, algo también reconocido, por cierto, por el propio Iagoba Arrasate. Pero claro, la historia es que más allá de esta teoría, la suma en estos cuatro partidos ha sido de un punto. Es una suma, pues muy pobre, que no se corresponde con los méritos del equipo, de acuerdo, pero muy pobre. Y claro, ahora nos viene otra terna, ¿no?, porque son cuatro, sí. Pero nos vienen eso, pues cuatro partidos a priori con un grado superior de dificultad. Pero, bueno, pues este equipo ya ha demostrado que es capaz de ganar al Sevilla, de ganar al Valencia, y está expresándose futbolísticamente con la suficiente solvencia como para pensar que se va a poder rascar más en estos cuatro partidos futuros que lo que hemos hecho en los cuatro pasados. Esperemos que sí.
Alberto, ¿qué opinas?
Bueno, yo lo que creo es que el Alavés en estos momentos está compitiendo, y está compitiendo bien. Tenemos una plantilla joven que tiene unas ganas enormes de hacerlo bien. El entrenador, yo creo que está también trabajando por obra. Y yo lo que veo es que estos partidos, si sería el Barcelona y el Madrid, pues para mí son equipos ya por esto. Pero los demás equipos, o el Atlético de Madrid, pero los demás equipos yo creo que son factibles a cualquier resultado. Y yo lo importante es lo que he comentado antes, que el equipo en defensa defienden todos bien. Y encima, cuando tenemos la pelota, estamos haciendo buenas inclusiones. Entonces, no sé, no tenemos que tener miedo, al revés. Yo creo que el equipo está para competir y lo podemos hacer, y a ver lo que nos da. Tenemos a media de 24 años en la plantilla. Es que este equipo tiene que ir a más, y estoy convencido. Además, los jugadores están demostrando que son buenos futbolistas. Bueno, entonces, yo lo veo positivo. Es decir, a pesar de la dificultad que son los rivales que vamos a tener, lo veo positivo, y sobre todo porque el Alavés pues no tiene, estos equipos, algunos de ellos tienen Copa de Europa y otra fase, es decir, el Alavés se va a preparar para el partido y tiene que ir a tope.
Bueno, el Betis, nos quedan nada, dos minutitos para cómo veis ese partido, otra vez en Mendy. Bueno, el ambientazo de Mendy está espectacular, lo que pasa es que no acaba de llenarse, ¿eh?
No acaba de llenarse, a ver, yo, fíjate, solo en mi entorno, entre familiares y amigos por distintas circunstancias, cada uno las suyas, evidentemente, a mi alrededor faltaron el domingo 8 personas.
Joder, fíjate.
Solo a mi alrededor. Evidentemente, pues no soy el único al que le faltó acompañamiento el otro día en Mendy. Pero más que esto, me llama la atención que hemos visto mucha gente de fuera, tanto el día del Atlético como el día de Osasuna, y mucha gente fuera del fondo de seguridad. O sea, la tribuna principal, al menos desde la perspectiva que tengo yo en mi localidad, toda la zona baja de la tribuna principal estaba el viernes anterior lleno de Atleti Sales, y este domingo era zona rojilla total.
Sí, sí.
Esto. Y no solo esa zona, en tribuna principal también se veían camisetas, además las camisetas rojas se ven muy bien, ¿verdad? Había seguidores de Osasuna fuera del fondo de seguridad, lo cual esto nos arroja también un dato sobre el número de socios que tiene el Alavés ahora mismo, porque todas esas entradas son localidades sueltas que no están ocupadas por ningún abonado, ni por empresas, ni nada de esto. Bueno, este es otro dato que nos tendrán que hacer público pues cuando quieran, y si no, pues en junta de accionistas se volverá a preguntar otra vez. Pero me llamó la atención eso. Por lo demás, pues bueno, pues si ya sabemos lo que hay en Mendy a nivel de ambiente, eso siempre, echo un poco en falta más presión a los árbitros. Eso está en el debe de todos, ¿eh? Porque alguien puede decir, bueno, pues presiona tú. Sí, pues es verdad. Pues igual debería empezar presionando yo. Pero bueno, creo que falta un poco de nivel de presión a los árbitros dentro de los parámetros. Pero bueno, pues partido complicado, evidentemente, con un rival muy cualificado.
No te va a dar tiempo, Alberto, a decirlo, porque son menos 10. O sea, quedan 10 segundos para las 4. Así que, Alberto, me lo dices después, cuando veamos el Betis Alavés. Hasta el martes que viene, Alberto. Alfredo, gracias a todos ustedes. En 7 días, más tertulia, más en corto y al pie. Adiós.